Gracias, general. Daoti Patiño, que es el jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, reiteró más temprano aquí en 6 AM que no tiene formas para comprobar ni le consta que los menores que han llegado al ELN hayan sido reclutados de manera forzosa. Escuchémoslo.
Sí, yo creo que hay un abuso, digamos, de esa condición del menor. Digamos, pero estamos en términos estrictos, no podría hablarse, creo que, de un reclutamiento forzoso. Nunca he recibido el testimonio directamente, digamos, sí sé que hay menores en las filas del ELN. En el sentido de que hayan sido llevados a la fuerza, no me consta.
Para hablar sobre ese particular nos acompaña a esta hora un experto conocedor del tema, el senador Ariel Ávila. Senador, gracias por estar en 6 AM y buenos días.
Buenos días, Gustavo, y un saludo a toda la mesa, a Vanessa, a Jorge, a todos. Muchas gracias.
¿Cómo ha sido el modo de operar en lo que tiene que ver con reclutamiento forzado de menores históricamente del ELN, senador?
Mire, Gustavo, más o menos un 60% de las personas que están en la guerrilla del ELN, en las disidencias y en grupos como el Clan del Golfo, son menores de 18 años. Esa cifra era el 40% hace 15 años y ahora va al 60, es decir, cada vez que se intensifica el conflicto, los reclutamientos aumentan y las edades en que se recluta bajan. Dos, hoy por hoy el ELN, digamos, esto varía de zona a zona, pero en regiones como el Chocó, Arauca, la proporción de menores debe ser de más de un 50%, eso estoy absolutamente seguro. Tal vez en el caso del Catatumbo sea un poco menor, pero en las zonas del Chocó es demasiado alto. ¿Cómo opera eso? Opera de tres mecanismos. Una cosa que ellos llaman comisiones de reclutamiento, básicamente envían 5 o 6 personas a que vayan a los internados, familia por familia, comienzan un proceso de diálogo con la familia y a los meses se terminan llevando los niños o las niñas. El segundo, que opera sobre todo en Arauca, es un tema de cuotas, es decir, las familias desde hace 30 años saben que si tienen 2 o 3 hijos, uno, el mayor de 15 años, tienen que entregarlo, casi que es una obligación, eso es en territorio donde llevan mucho tiempo. Y lo tercero que esta gente opera es en los territorios nuevos, de expansión reciente, de entrada obligan a las familias a poner una cuota en esto. ¿Por qué lo hacen? Para proteger, porque las familias no van a delatar donde están sus hijos, entonces hacen eso también para proteger. Pero eso es por lo menos el 60%, Gustavo.
Senador, desde ese punto de vista, con tanta claridad y tan perfectamente explicado, 60%, imagínese, ¿cree usted que las declaraciones del comisionado Tepatiño, del negociador, se deben más bien a tratar de tener un poco de tacto para no ir a calentar la mesa de negociación? Porque él no puede ignorar que eso sucede.
Gustavo, el problema con la mesa de negociación, le respondo directamente al final, pero primero esta aclaración. El problema con la mesa de negociación con el ELN es que, desafortunadamente, tanto miembros del gobierno como el señor Antonio García han cogido la maña de echar unas diatribas por Twitter y un montón de declaraciones, y eso no está cuidando la mesa ni salvaguardando el proceso. Y esa práctica que, por ejemplo, durante muchos años con el caso de FARC no se dio porque fue un acuerdo en la mesa, ahora es común, y a mí me sorprende que esto pase, esas diatribas de Antonio García, esos Twitter que lanza, son una peligrosidad para dañar el proceso. Yo creía, la única explicación que le doy a esto es que Oti necesita pues controlar un poco crisis en la mesa, porque pues uno no puede tapar el sol pues con un dedo, y además por una cosa, Gustavo, porque esto que yo estoy diciendo no es que sea una cosa de Ariel Ávila cuando era investigador. De eso hay libros del Centro Nacional de Memoria Histórica, de eso hay sentencias judiciales, la JEP viene avanzando en un caso de reclutamiento, claro, para el caso de FARC, pero hay un tema de contexto, hay investigaciones en la Fiscalía, es decir, no es a priori que yo esté diciendo estas tres cosas, eso está pues debidamente en muchos documentos. Entonces no creo que sea un objetivo tapar el sol con un dedo, creo que es por cuidar la mesa, pero eso requiere un acuerdo del gobierno y con el ELN, y hay que callar a ese señor Antonio García, porque eso hace mucho daño a ese proceso.
Sí, senador, eso usted sabe bien que eso no va a pasar, él va a seguir con esas diatribas o peroratas a través de todas sus redes sociales y a través de los editoriales de los periódicos que tienen. Pero, senador, usted no tiene por momentos la sensación de que los jefes negociadores del gobierno, tanto el senador Cepeda como Oti Patiño, lo que están permanentemente haciendo es tratando de no incomodar o no molestar al ELN, les compraron la narrativa y uno a veces se pregunta a ellos a quién representan, si al gobierno o también al ELN. ¿Usted no cree lo mismo?
Mire, Jorge, yo diría lo siguiente. Yo creo que la mesa viene de una, o el proceso, más que la mesa creo que no está en crisis, pero el proceso está en crisis, producto de dos o tres hechos como el fallido cese al fuego bilateral, operativos militares, y hay una intención de que la mesa coja más fortaleza y que no llegue una crisis y se atraviese en este proceso. Creo que en eso pueden estar muchos miembros del equipo negociador como OTI. Ahora, eso tiene un tiempo. Es decir, esto y requiere una voluntad de lado y lado entre esas del ELN. Y ese tiempo para llegar a esos mínimos acuerdos debe ser 4 o 5 meses después de arrancar un proceso. O sea, estamos en el momento en que o tendría que haber un cese bilateral ya avanzado con protocolos en la próxima conversación y una regla de juego mínima del proceso hacia afuera. Yo esperaría que de la conversación en La Habana, en Cuba, que comienza ahora la próxima semana, salga eso y podamos llevar unas claridades a la mesa. De no ser así, digamos, la legitimidad del proceso se ve muy cuestionada.
Ariel, ¿pero usted no cree que en un tema tan grave como el reclutamiento forzado de menores, el gobierno tiene que corregir lo que acaba de decir y empezar ese diálogo con el reconocimiento de que sí hay reclutamiento forzado por parte del ELN?
De acuerdo, esto fue un horror, que lo que dijo Oti, el intentar convalidar una opinión del señor Antonio García. Yo creo que aquí hay claridades, como que el ELN secuestra, como que en el ELN hay menores de edad y hay menores de 15 años. Ese cuento también de que todos son mayores de 15 años, eso no es la evidencia que uno encuentra en territorio. Aquí hay niños y niñas de 13, 14 y 15 años en todos los grupos, vuelvo y repito, y que a medida que avance el proceso, eso tiene que detenerse. Digamos, hay cosas, crímenes que se tienen que comenzar a detener. En algún momento se tendrá que hablar del fin del secuestro, en algún momento se tendrá que hablar de que menores de 15 no se pueden reclutar y luego menores de 18. Son procesos que tienen que ir avanzando, pero las claridades están en aceptar la realidad, no en negarlas.
Ariel, esta mañana hablamos muy temprano con el señor gobernador del Meta. Él insiste en que hay un reagrupamiento de las FARC en el Meta y que hay un riesgo inminente para Cundinamarca y Bogotá. ¿Usted qué opina?
Mira, a ver, Gustavo, esto es cierto, pero el panfleto no es tan cierto, si es la pregunta. Entonces, rapidito para explicar. Las disidencias de Iván Mordisco están en guerra con las de Iván Márquez. Y son las disidencias de Iván Mordisco las que hace un mes y medio obligaron a salir a un ETCR, un espacio territorial de paz, de excombatientes, de Mesetas Meta, que es el punto de lance para poder llegar al páramo del Sumapaz. Es decir, una estructura pesada armada en el páramo del Sumapaz no puede sobrevivir sin una red de apoyo que está en Mesetas. La preocupación que tenemos es que esta estructura de Iván Mordisco comience a subir desde Mesetas Meta, por todo el cañón del río Duda y llegue a las laderas de Bogotá. Entonces, cuando dice hay un panfleto de la segunda Marquetalia, efectivamente pueden haber algunos milicianos, efectivamente puede haber uno que otro loco, pero una estructura armada es difícil de creer, a no ser pues que de un mes y medio acaso se haya deteriorado, pero no es difícil de creer porque ambas disidencias están en guerra. Entonces, ¿hay una preocupación? Sí. ¿Tenemos información de que están en Mesetas Metas y pueden comenzar a subir? Sí. Y en esto ni el Estado colombiano ni la gobernación han podido tener claridad ni siquiera una articulación. Ahí es una guerra de comunicaciones entre el gobierno nacional y el gobernador del Meta, pero tenemos una preocupación. Esa misma preocupación sobre todo está en el caso del departamento de Boyacá, desde el lado del Arauca, lo que llaman el Sarare. También tenemos unas incursiones ahí que me preocupan mucho para los municipios de Cubará y Pisba, Paya, esa zona. Pues tenemos una cosa, pues yo le digo a la gente, hay que preparar las fuerzas militares, hay que mejorar la inteligencia, hay que volver a fortalecer el batallón de alta montaña, pero la inminencia de una estructura pesada que esté desde ayer, desde la semana pasada, no, eso todavía se puede limitar. Eso no quita, Gustavo, que hayan 3 o 4 locos que puedan poner una bomba, eso puede pasar aquí en Bogotá, pero una estructura pesada no hay evidencia todavía, pero sí hay riesgos muy altos.
Riesgos altísimos que corremos en Cundinamarca, en Bogotá y por supuesto que ya experimentan en el Meta. Senador Ariel Ávila, muchas gracias, muy amable.
A ustedes y a toda la mesa, buenos días.
Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Bueno, el ELN Fraile ya reveló la agenda que van a abordar en los diálogos que comienzan el 2 de mayo en Cuba, ¿no?
Sí, señor. Tres puntos específicos ha avisado la delegación del ELN se van a abordar en La Habana. El primero, la participación de la sociedad. Quieren que haya más organizaciones sentadas en la mesa. El punto número dos, el cese bilateral, que es tal vez el tema que más énfasis hace el gobierno, y tres, las acciones dinámicas y humanitarias. Y sobre lo que está pasando, Gustavo, y lo que dice el senador Ariel Ávila, pues no se está aprendiendo de los errores, y recordará usted un mantra del presidente Santos en la negociación con las FARC: párele bolas a lo que se habla en la mesa, que lo que pasa por fuera, pues al final no, digamos, se convierte en el debate público. Esto mismo estaba pasando cuando iniciaron los diálogos con la guerrilla de las FARC.
Hace menos de dos meses, como nos confirma una fuente de enorme credibilidad, al señor gobernador de Cundinamarca le dijeron de parte del ejército: mire, es mejor que no visite estos municipios de esta zona por razones de seguridad. Ya había presencia de armados en esos municipios, y como les digo, esto sucedió hace menos de dos meses. Bueno, tenemos